todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Tenemos con nosotros a la contadora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Buenos días.
Buenos días, Julio, a ti y a todos los que escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, contralora, para comenzar, ¿podemos decir que esta situación del alcalde Cataño le sorprendió?
Tú sabes que me sorprende porque son muchos los que a veces con mucho más señalamiento se quedan hasta el final. Yo no había oído nada como que él iba a renunciar. La auditoría nuestra, aunque complicada y se han encontrado muchas cosas, la realidad es que se ha estado trabajando muy bien con el municipio. Yo entiendo que en los próximos años y en las próximas auditorías todas serán un poco más complicadas, porque acuérdate que hemos tenido varios años de que todo se hace por periodo de emergencia, por declaración de emergencia, y cuando las transacciones se dan así, sin todos los controles internos, pues hay que velarlas y hay que revisarlas, tú sabes, más estrechamente. Pero sí me sorprendió, no había oído nada que estuviera considerando su renuncia.
Usted ha señalado algo bien importante, y es que aun cuando uno puede decir que estas declaraciones de emergencia pueden ser útiles para acelerar procesos y avanzar con la adquisición o adjudicación de contratos, también traen riesgos porque no están los filtros que siempre tiene que haber, ¿no?
Sí, no, los controles, muchas veces se obvian los procesos de subasta, y entonces pues vienen problemas, a veces por la rapidez en que se quieren hacer las cosas, pero ciertamente siempre hay problemas. Yo pienso que esto lo veremos. Y no porque fuera a propósito, no porque él quisiera ver intención, porque hay de todo. Pero, o sea, llevamos desde el 2017 el periodo de emergencia por cualquier cosa. Y vamos a estar viendo problemas.
La oficina que usted dirige está trabajando con auditorías. Vamos a ver cómo le hago la pregunta. ¿Hay municipios sobre los que podríamos recibir noticias relacionadas a auditorías vinculadas a procesos de emergencia?
Ahora mismo, nosotros en cualquier momento siempre tenemos como 90 auditorías corriendo.
Claro.
A la vez. Sí, sí. La realidad es que nosotros por lo general no hablamos de nada hasta que el informe se publica. ¿Por qué? Porque pudiéramos al principio estar pensando en que algo está y después encontrar evidencia de que todo se hizo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, vuelvo y digo, cuando hay periodos de emergencia, siempre al no estar todos los controles internos en su sitio, sé que vamos a encontrar varias cosas que podamos señalar, pero yo no puedo especular ni quién, ni cuáles, ni qué municipios, ni qué alcaldes, ni qué agencia. Porque volvemos, hasta que no tengamos evidencia suficiente y no podamos publicar, etcétera, pues no me atrevo a hablar ni a especular de nada.
Aprovecho para preguntarle, contralora, porque evidentemente ante el hecho de que usted ya había confirmado la auditoría en el municipio y que nos había dicho a principios de noviembre, me parece que fue que nos confirmó que había enviado auditores nuevos, mucha gente ha saltado a concluir que lo ocurrido con el alcalde ayer está vinculado a ese proceso de auditoría que usted realiza. ¿Hay algún vínculo entre una cosa y la otra?
Yo entiendo que no, pero el alcalde ha sido muy general en la renuncia. Hasta donde yo entiendo, una cosa no tiene que ver con la otra. Y nuevamente, nosotros llevamos a cabo más de 90 auditorías y no porque estemos auditando la gente empieza a renunciar. Así que yo no veo ni hasta el momento todavía no.
Ahora bien, ¿cuán adelantado está ese proceso de auditoría, contralora? Porque como estaba recordando, usted nos había dicho a principios de noviembre que había enviado nuevos auditores porque habían surgido más volumen de señalamientos. Después de ese envío de auditores, ¿usted ha tenido que volver a enviar o ya no?
No, o sea, siempre bueno, porque volvemos. Mira, aquí en Puerto Rico hay son 78 municipios. La mayoría de los municipios tienen unos presupuestos de menos de 10 millones de dólares. Ayer estaba viendo, Culebra tiene como 3 millones de dólares en presupuesto. Cataño tiene un presupuesto de 30 millones de dólares. Y pues hay muchas más transacciones. La realidad es que la gente a veces critica que si no somos oportunos, que si las auditorías se tardan mucho tiempo, pero como siempre he dicho, nos tardaremos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que el informe, que el trabajo que hacemos y lo que publicamos y el resultado de ese trabajo que hemos hecho es el correcto y que hemos cumplido con todas nuestras normas de auditoría. Uh-huh.
Contralora, cuando yo le menciono Waste Collection, ¿qué pasa por su mente?
Nada, por lo general ese es uno de los servicios, o sea, de la compañía no conozco excepto lo que oigo y que tiene pues contratos registrados en la oficina. Los contratos de disposición de basura, tú sabes que son pues por lo general los contratos más grandes que tienen los municipios como un servicio esencial, y entonces cuando le une también el reciclaje, cuando une huracanes, recogido de escombros, etcétera, pues sabemos que son contratos millonarios.
Claro, y le pregunto esto porque parte de lo que se, la información que llega desde las autoridades federales es que aparecería haber problemas con contratos otorgados a esa compañía por al menos 6 ayuntamientos. ¿Para usted eso es novedad?
¿Cómo te digo? ¿Que es novedad que había un gran jurado sobre esto? Pues sí, pero volvemos. Estos son los contratos grandes, los contratos de más dinero, de desembolso más alto que por lo general tienen los municipios. Y si no se fue por el proceso de subasta, volvemos. También están los procesos de emergencia donde tú tienes que contratar a estas entidades, y no solo digo a Waste Collection, a todas las compañías de recogido de basura en momentos de emergencia, para que recojan escombros, para que abran carreteras. También en la parte de facturación, esta no sería el huracán María y Irma, no sería la primera vez donde después en auditoría se encuentra que facturaron de más o que los trucks no estaban tan, que pagaron por viaje en lugar de por peso, y entonces pues si pagaste por viaje pues los trucks no iban, los camiones no iban llenos, siempre uh-huh. Siempre hay sus cosas.
¿Qué le parece a usted, verdad? Quizá podemos tener su opinión de qué significa esta movida desde el punto de vista de pulcritud y potencial impacto sobre alguna investigación. El hecho de que 48 horas antes de que surgieran estos señalamientos, que el alcalde renunciara y que se insistiera en Waste Collection como el hilo conductor de potenciales señalamientos a al menos 6 municipios, que la compañía alterara su certificado de incorporación en el Departamento de Estado para cambiar a la figura que es su presidente y sacarlo del panorama.
Mira, yo no quiero especular, no voy a especular, no he estado envuelta en todas estas cosas, excepto por lo que hemos estado hablando. Tú sabes que yo por lo general hablo cuando tengo que exigir prudencia, claro, cuando es uh-huh. algo importante, pero ponerme a discutir sobre especificidades o de cosas que están pasando cuando son cosas que yo no tengo ni que fiscalizar en ese sentido. Yo prefiero no comentar.
Entiendo. Le pregunto porque como usted maneja, ¿verdad?, auditorías y analiza diferentes asuntos vinculados a la administración de contratos, ha llamado la atención estos cambios en la incorporación de una compañía que casualmente es señalada 24 horas después. O sea, no sé si esto es típico que se cambie la incorporación de una corporación así de súbito.
No, yo tampoco, y verdaderamente prefiero no comentar cuando estamos investigando o cuando estamos auditando, pues todas esas cosas se ven si fueran relevantes al objetivo de la auditoría que estamos haciendo. Pero hacer comentarios sobre eso, pues no, porque no está dentro de lo que yo debo estar hablando de todas maneras.
Claro. Sobre el caso de la auditoría de Cataño, Contralora, ¿cuán cerca están de concluirla? Si es que no concluyó ya, ¿verdad?
No, entiendo que no ha concluido. Recuerda que está, con la pandemia, al principio con los trabajos remotos, etcétera, la auditoría pues no se podía llevar a como se llevaban anteriormente. Por lo general las auditorías toman un tiempo. Y yo no voy a presionar a nadie para que termine una auditoría antes de que tengan toda la información que se requiere y que sea relevante y suficiente. Así que el tiempo que tengan que tomar, pues estarán allí nuestros auditores.
Contralora, por último, esta manía, bueno, no sé si manía es el término correcto, vamos a no contaminar la premisa, esta tendencia que llevamos ya desde hace ya más de un cuatrienio de estar decretando estados de emergencia constantemente, ¿es una buena práctica de administración pública?
No es una buena práctica de administración pública. Lo que pasa es que desgraciadamente sí hemos tenido las emergencias, pero no es la mejor manera de administrar absolutamente nada. Ahora sí, yo veo que la palabra en declaración de emergencia ahora es para todo. Ay, llovió, vamos a hacer una declaración de emergencia. No, así no puede ser.
Se ha abusado.
Yo entiendo que un poco sí, pero volvemos. Hay que ser conscientes de que no todas las emergencias van a ser lo mismo. Y una emergencia en un hospital puede ser que se dañaron los aires acondicionados, o puede ser un ascensor que de un día para otro no te lo van a cambiar y sigue siendo una emergencia.
Claro.
Pero lo importante es que por eso es que se supone que uno tenga reglamentación para que aún en periodos de emergencia tú tengas ciertos controles y maneras de hacer las cosas para asegurar que el desembolso de los fondos públicos va a ser de la manera más correcta posible y que a la misma vez, y más importante aún, vas a servir a la ciudadanía de la que tiene responsabilidad.
Contralor, gracias por el tiempo, como de costumbre, que tenga buen día.
Igualmente, Julio. Muchas gracias.
Hasta luego. Nos acompaña Carmelo Ríos, del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Carmelo.
Buenos días a ti, Julio. Buenos días, pueblo de Puerto Rico.
Gracias por acompañarnos. Bueno, primero, Carmelo, su impresión tras esta renuncia y toda la información que ha comenzado a circular en torno a ella.
Bueno, como secretario general del PNP, hoy estamos recibiendo, ya recibí de manera informal la dimisión de cualquier posición política, ya que, pues, como saben, él era parte del directorio, y como director político, él motu propio ha renunciado, y hoy a las 8 de la mañana estamos recibiendo esa carta que yo he recibido de cortesía en la noche de ayer. Una vez se concluya eso, pues no queda ningún vínculo directivo dentro del PNP con el exalcalde de Cataño. Referente a lo que está pasando y lo que se especula, porque al día de hoy no tenemos una acusación, lo que tenemos es mucha información no corroborada, pero sí tenemos un hecho cierto de una renuncia. En esa renuncia, si lo que se vincula o se especula se convierte en una realidad, yo creo que el alcalde de Cataño, o el ex alcalde de Cataño, hizo lo correcto en anteponer lo que es su persona, su familia y la propia institución donde fue electo, y no entonces poner en una posición difícil al Partido No Progresista de tener que exigir, pedir, solicitar lo que es la vara de juicio político, que es la más alta, haciendo la presunción de inocencia. Pero nosotros hemos criticado públicamente, por lo menos yo lo he hecho, la timidez del Partido Popular en Mayagüez, en Guayama, en otros lugares, y pues la vara tiene que ser la misma, no puede ser diferente, porque ahora pues es uno de los de uno. Así que, siendo así la cosa, yo creo que el mensaje ha sido claro, y creo que el alcalde de Cataño ha puesto la vara a lo más alto, de que aunque le asista la presunción, o para usar la información que él tiene, que él conoce, ha renunciado, y pues eso no cambia la obra que tuvo allí, lo mucho que se avanzó en Cataño, pero volvemos. Es difícil, porque ese es uno de los municipios que yo represento, y no es un secreto que yo he hecho campaña con el Cano por los últimos 12 años. No es alguien que yo no conozco.
Carmelo, el alcalde, cuando usted dice que le hizo ese anuncio informal de la dimisión a sus puestos dentro del partido, ¿lo hizo como a través de una llamada, a través de un texto? ¿Cómo fue la cosa?
No, él me envió una carta extraoficial anoche, su vicepresidenta municipal, para efectos del partido. Recuerda que pues hay dos cosas. Que Mónica pues llegó al lugar que yo estaba y me envió la carta y me dijo, aquí está, pero mañana la vamos a enviar a la primera oficial, y a las 8 de la mañana en la secretaría del PNP se está recibiendo la carta, se está ponchando y se está dando entonces conocimiento ya oficial al presidente del partido, que es el gobernador. En el día de hoy yo voy a estar dándole este conocimiento al gobernador de que ya se perfeccionó esa renuncia, porque al día de hoy, como repito, él ha renunciado a ser alcalde. Pero para efectos del partido se mantenía vivas sus posiciones políticas, y esas pues también cesan hoy a las 8 de la mañana.
Claro. El alcalde entonces no le ha rendido cuentas al partido para decirle, mira, estoy renunciando por esto y por lo otro, les advierto que esto y aquello podría ocurrir y para que se preparen como institución.
No. Nosotros nos enteramos de muchas de las cosas por la misma prensa. Obviamente sí he tenido comunicación con él, porque pues repito, este es un municipio que yo represento.
Claro, y eso es su amigo, ¿no? O sea, hace años.
Lo es, de muchos años, desde que trabajaba en Capitolio con el ex senador, claro, Roberto Arango.
Que él no le ha dicho a usted, mira, Carmelo, ¿va a ocurrir esto o me voy por esto otro?
No, él me dijo, mira, tomó la decisión. Él llevaba ya meses que había dicho, mira, me quiero ir. No creo que vaya, yo lo había comentado con varios de los compañeros, pero ayer, anteayer, me llamó y me dice, voy a renunciar, final y firme, he tomado una decisión que he tomado, y pues nada va a cambiar eso, y pues así me lo informó de una manera pues telefónica, y luego de eso pues se materializó lo que ya todos sabemos, que es que pues renunció, efectivo ayer a las 12 de la medianoche. Hemos visto la transición de que se elige al vicealcalde, que es a Ricardo Cigaldó, a quien conozco hace más de 15 años también, y que lleva dos décadas allí, en el municipio de Cataño. Y pues nada, esto está día a día, yo creo que ahí él ha hecho lo correcto.
Claro, pero él nunca en este proceso de meses le dijo qué es lo que le motivaba a renunciar, o a ponderar renunciar.
No, en ese detalle no entramos. Pero lo que sí se especula y se materializa, pues no sería ilógico pensar de que él tenía un conocimiento de asuntos que yo no tengo conocimiento, y que pues él, sabiendo que eso es una realidad palpable, quizás en los próximos días, horas, solamente ellos sabrán, pues se ha puesto en la posición de concentrarse en su persona y su familia, y no ha puesto una posición difícil donde hoy yo tuviese que estar dando una entrevista pidiendo la renuncia.
Claro. Ahora bien, aquí se señala, Carmelo, a la figura del licenciado Oscar Santamaría y la compañía Waste Collection como un hilo conductor de los potenciales señalamientos que habría no solamente con Cataño, sino con otros alcaldes o exalcaldes incluso de ambos partidos. Y llama la atención que la compañía Waste Collection, a 24-48 horas de que se diera la renuncia del alcalde, ¿calvió su certificado de incorporación? ¿A usted qué le parece?
Mira, como abogado te digo que es una movida jurídica, pero también tengo que analizarlo desde el punto de vista, Julio, de que si esos contratos se obtuvieron de una manera rara, extraña, fuera de la ley, no importa que cambien los directivos, el efecto es que debería ser lo que se conoce de nulo ad vitio. Es desde el saque, debe ser entonces ya derogado, porque pues sí, jurídicamente tú puedes cambiar, sí puedes cambiar los directivos, pero si es la misma compañía, si es el mismo efecto y ese contrato se dio por influencias indebidas, pues el llamado a todos los ejecutivos es, pues miren ese contrato, ver si se dio el proceso como tiene que darse y si se rindieron los servicios para los que fueron contratados.
¿Y no le llama a usted la atención esa movida 48 horas antes de la renuncia, que casualmente quiero borrar la figura de Oscar Santamaría de cualquier posición administrativa? Ya pues, hasta pues, antier era el presidente y tesorero y ya no.
Parecería que la información que está saliendo, Julio, sí vincula al licenciado Oscar Santamaría. Parecería de que esa movida no es una administrativa común y parecería que si se dan acusaciones y él estuviese colaborando o es acusado, quisieron salvaguardar los contratos que ya tiene existentes.
Oiga, eso, ¿y usted cree que los alcaldes de los dos partidos que tengan contratos con esa compañía deben prescindir de ellos a la luz de esta movida?
Eso solamente los alcaldes lo sabrán, basado en cómo se dio el proceso. Si fue un proceso justo, si fue un proceso válido, si fue legal, o si por el contrario se otorgó basado en otras cosas que estaban fuera de la contratación, eso solamente lo saben las personas que contrataron.
Dice Tomás Rivera Chats que esta movida, que él también entiende que es una movida jurídica, él dice que es para burlar el Código Anticorrupción y que es una alcahuetería sin precedentes de la corruptela, estoy citándolo. Permitir una movida como esa para mantener contratos.
Y yo no estoy en desacuerdo con su planteamiento. No lo estoy.
¿Usted coincide que es una movida para mantenerse en el guiso aun cuando haya señalamientos de corrupción?
Obviamente, ese es el efecto. El efecto es, esto es una compañía con nuevas personas que no están vinculadas. Recuerda que si usted está convicto de un asunto de corrupción, usted no puede contratar con el gobierno. Y pues parecería que si hay acusaciones y anteponiendo quizás la información que ellos tienen, que nosotros no tenemos, pues ha tomado esa decisión para mantener viva una corporación.
Eso, ¿usted cree que si estos señalamientos se materializan, el gobierno y los municipios deben borrar inmediatamente esos contratos?
Políticamente es fácil decir que sí. Jurídicamente, esto, cuando existen unas vinculaciones contractuales, los jueces no ven si es políticamente correcto o no. Los jueces verían la interpretación del contrato. Si no se puede demostrar que ese contrato se dio por otras razones que no son las que se dieron el servicio, la competencia, las propuestas, quizás el municipio termine pagando por los servicios que ya prestaron o por los daños que incurrieron en la corporación, que jurídicamente se están protegiendo con otras personas. Políticamente, Carmelo, el juicio es que sí se deben de rescindir.
Carmelo, por último, usted me dijo que desde meses el Cano le había dicho que quería renunciar. Sin embargo, el gobernador dijo ayer que no sabía nada. ¿El gobernador estaba enajenado de esa idea del alcalde de renunciar?
Sí, sí.
Nadie se lo dijo al gobernador,
presidente del partido. Por lo menos yo no se lo dije, porque pues, yo lo tomaba como que las frustraciones de aquel momento. Sacaron unos varios artículos que hablaban de Cataño, de investigaciones, y eran conversaciones informales con el Cano, que tenía yo, no ni siquiera en carácter de senador, sino que diciéndole, mira, tú tienes obra aquí, hay cosas que hay que hacer, tienes una oportunidad, y yo no le di mayor color, de verdad que no le di mayor color, de quizás la frustración de los ataques políticos y las cosas del día a día. Pero fuera de eso nunca vi, de hecho lo vi después hasta la semana pasada, inaugurando casas, haciendo obras. O sea, no tenía ningún indicio de una persona que quería renunciar, así que yo no lo tomé como una amenaza, lo tomé como un comentario de alguien frustrado.
Claro. Pero se lo pregunto porque usted es el secretario general, ¿verdad? Y mantener esa información lejos del gobernador.
Sí, porque no vi que había la necesidad de decírselo al gobernador, pero pues obviamente sí, después que pasaron los eventos que pasaron las últimas 24 horas, he tenido conversaciones para atender el asunto de una manera política, pero el gobernador no ha tenido que intervenir porque el alcalde ha tomado las decisiones antes que nosotros tengamos que tomar cualquier decisión.
Cómo no. Bueno, Carmelo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos.
Gracias a ti.
Y seguimos hablando sobre la situación con el alcalde Jax, alcalde de Cataño, quien, como confirmó Carmelo Ríos, le anticipó ayer a través de una carta su dimisión a todas las posiciones políticas dentro del PNP y que hoy a las 8 de la mañana esa renuncia se formalizará con el envío de una carta. De hecho, Carmelo Ríos nos dice que él durante meses supo que el alcalde quería renunciar. Sin embargo, llama la atención que, por lo visto, el gobernador estaba enajenado de esa intención. Carmelo Ríos dice que no entendió necesario decírselo al presidente del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, el secretario general del PNP. A esta hora cambiamos de partido, nos movemos al Partido Popular Democrático. Nos acompaña Betsy Bauzá, que es legisladora municipal en Cataño de esa colectividad. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, señora Bauzá. ¿Le sorprende la dimisión del alcalde?
Disculpa, no te escuché bien.
¿Le sorprende la renuncia del alcalde?
Pues mira, se rumoraba que iba a renunciar, pero fue sorprendente porque a pesar de todo nos convocan para una extraordinaria el lunes a las 3:30 de la tarde, cuando mayormente nos citan más o menos de 1 a 2. Y sí, a pesar de los rumores, sí nos sorprendió.
¿Y por qué? ¿Usted pensaba que los rumores no tenían ningún fundamento, tal vez?
Bueno, no que no tuvieran ningún fundamento, porque fundamentos los habían para él haber puesto las denuncias desde antes. Así no lo hizo, pero fue el momento. De verdad que pensábamos que si iba a renunciar iba a ser después de enero.
Ya terminaba el año y ya después de enero no estaba en la alcaldía.
Correcto.
¿Qué cree usted que es lo que provocó la salida del alcalde? Porque ha habido múltiples señalamientos, ¿verdad? Desde el tema de la gallera hasta la guagua de lujo, el tema del contrato con Waste Collection. O sea, ha habido múltiples señalamientos, todos ellos un poco con puntos suspensivos porque no se ha sabido la conclusión, la auditoría de la oficina del contralor. En fin, ¿qué usted cree que detonó la salida del alcalde?
Pues mira, creo sí que esta situación que está pasando es lamentable para el pueblo, ¿verdad? Yo me imagino que él necesita tiempo para poder prepararse, porque según lo que he escuchado en las noticias, y como usted acaba de decir, son varios señalamientos que hay, y me imagino que necesitará tiempo para poder prepararse para lo que se le avecina.
Claro. ¿El alcalde fue un buen alcalde?
Mire,
sabemos obviamente que son de partidos distintos, ¿verdad? Pero eso no debe evitar que se pueda hacer un análisis en los hechos de cómo fue como alcalde, etcétera.
Bueno, dada la situación y lo que usted acaba de mencionar, estamos viendo que por esa parte no fue un buen alcalde.
Claro, pero por lo que ustedes veían, ¿verdad? En el día a día del municipio,
etcétera. En el pueblo... no se puede negar, ¿verdad?, que ha habido más movimiento de personas en el frente marítimo. Han abierto, porque han abierto más restaurantes, pero también Cataño es algo más que el frente marítimo. O sea, nosotros tenemos todavía personas que tienen toldos azules. Nosotros, la seguridad de Cataño, prácticamente, solamente creo que hay 36 policías municipales. No tenemos la seguridad como debe ser. Nosotros hasta hace un mes, no le puedo decir en este momento, pero hasta hace un mes, nosotros no tenemos ambulancias. Las ambulancias trabajan de lunes a viernes en horas laborables. Por las noches a quien llaman son llaman a otros pueblos, para las privadas, llaman a las privadas. Si vamos al hospital de Cataño, a veces uno va, no hay laboratorio, lo de la placa está dañado. O sea, Lo esencial de un pueblo hacía falta.
¿Qué le parece a usted en la figura del nuevo vicealcalde, que para todos efectos se queda como el alcalde mientras el proceso de sustitución se concreta, pero el licenciado, ¿qué le parece como funcionario?
El licenciado Sicardo ha sido la persona que ha dado la cara por el alcalde en todas estas situaciones. Ha sido la persona que lo ha apoyado, se ha presentado ante las cámaras para defender lo indefendible en el municipio de Cataño.
¿Cómo no? Bueno, le agradezco, doña Betsy, por estar con nosotros aquí en Pegaos. Muchos saludos.
Muchas gracias por invitarnos.
Y a esta hora nos movemos para Guaynabo. Conversaremos con el presidente de la Federación de Alcaldes, el organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, el alcalde Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días para ti, Julio. Buenos días a todos los radioescuchas en esta hora y muchas felicidades.
Bueno, alcalde, ¿qué le parece a usted la determinación de su colega alcalde de Cataño? Bueno, que ya para todos efectos ha dejado de serlo, pero ¿sí? Félix Elcano Delgado.
No, primero, pues una sorpresa Obviamente, muy lamentable, ¿verdad? El que estas cosas ocurran. Ahora pues tenemos que concentrarnos en poder ayudar, ¿verdad?, al licenciado Sicardo, que lo conocemos hace muchísimos años, desde que yo era representante, y al partido, obviamente, para entonces poder escoger el nuevo alcalde, ¿verdad? Así que, nada, eso es lo que estará ocurriendo, pero de sorpresa, tengo que decirte, Julio, ¿verdad? No lo esperaba.
¿Usted tampoco sabía que el alcalde estaba considerando renunciar?
No renunciar a su puesto, si es lo que me había indicado, era que quería salir de unas posiciones. Por ejemplo, él estaba en la Junta del CRIM, en la Junta también de los consorcios, y él ya, eso sí me había expresado, el que deseaba que lo sustituyera, ¿verdad?, de esa junta, pero no así me había, ¿verdad?, hecho alguna mención de que pensaba renunciar como alcalde.
Parece entonces que la única persona a la que le había comunicado esto era al secretario general del PNP, pero él a su vez no lo compartió con el resto de la alta plana del partido.
Sí, bueno, sí, de eso ocurrió, ¿verdad? Y escuché la entrevista con nuestro secretario, por lo menos con mi persona, no se compartió esa información, y el diálogo, ¿verdad?, que habíamos tenido con el Cano, pues tampoco, no había expresado eso.
Oiga, aquí el asunto que se está señalando, el asunto de fondo, y que tiene que ver con alcaldes del PNP, y también se habla de otros potenciales alcaldes del Partido Popular o exalcaldes, es el contrato con la compañía Waste Collection. En Guaynabo, ¿tienen contrato con Waste Collection?
No tenemos contrato con Waste Collection. Y obviamente, mira, de eso siempre le hemos indicado, ¿verdad?, a todos los compañeros, que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad?, muy prudentes en la parte de los gastos, de lo que son subastas, y aunque, ¿verdad?, ese tipo de servicios pues tiene unas exenciones ahí en la ley, de unos requisitos, pero siempre le hemos indicado que hay que ser prudente, y vuelvo y te repito, pues ahora, a través de la federación, así hemos estado orientando, ¿verdad?, a los compañeros, especialmente a los compañeros nuevos. El Cano pues ya llevaba, ¿verdad?, iba para su segundo cuatrenio, pero a los compañeros nuevos especialmente, que hay que ser prudente y cauteloso, ¿verdad?, en las diferentes transacciones en los municipios, y ahora pues haremos lo propio, vuelvo y te repito, con el licenciado Sicardo, que ahora pues queda como alcalde interino.
Bueno, y que no es nuevo en la alcaldía, lleva un montón de años allí, ¿no?
Sí, él lleva muchísimos años, desde que yo me acuerde, cuando yo era representante. Imagínate, yo dejé de ser representante en el 2012.
Claro. Alcalde, ¿usted cree que pasa? Porque mire que, o sea, esto se ve, todos los cuatrienios hay algún señalamiento contra algún alcalde, contra algún funcionario, a pesar de lo ocurrido previamente, a pesar de los arrestos en el cuatrienio anterior, a pesar de las orientaciones del Contralor, a pesar de las orientaciones de ética, de las que hacen las asociaciones de alcaldes y federación. O sea, es como... O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué piensa usted que pasa?
Mira, es que...
Porque no es por falta de información.
Sí, pero tienes que también tomar en consideración, Julio, ¿sabes? ¿Cuántos alcaldes han pasado? Son 78, ¿verdad?
Alcaldes, no, claro, alcaldesa. Claro. Y no estamos, claro, diciendo que sean todos los alcaldes, pero siempre, claro, hay gente que, a pesar de la orientación y de la matraca y la cantaleta... Claro. O sea, siempre, ¿qué es lo que ocurre? ¿Los partidos deben hacer mejor selección de los candidatos o qué ocurre?
Bueno, pero es que siempre eso va a estar ahí, ¿verdad? Latente, ocurre en el gobierno, ocurre en la empresa privada, porque eso es algo personal. Así que tú puedes dar todas las orientaciones, pero es algo, ¿verdad? Y es un asunto personal. Y claro está, pues hay que seguir enfatizando, hay que seguir orientando a las personas. Vuelvo y te repito, esto no es tan solo un asunto a nivel gubernamental, lo vemos también ¿verdad? En la empresa privada, pero cuando toma más notoriedad a nivel gubernamental. Así que nada, seguimos haciendo ese llamado y seguimos orientando y seguimos ayudando, ¿verdad? En todos los procesos.
Alcalde, ahora procesalmente, ¿qué es lo que usted cree que debe ocurrir para escoger al sucesor o sucesora del CAN?
Bueno, según, ¿verdad?, la ley, la reglamentación, ahora la legislatura tiene que informarle al presidente, ¿verdad?, del partido sobre esa vacante, y de ahí, pues entonces hay 60 días para que se puedan abrir las candidaturas, se puedan evaluar los potenciales candidatos y finalmente entonces se lleve a cabo una primaria. Así que eso pues lo va a estar dirigiendo el senador Carmelo Ríos, nuestro secretario del partido, todos esos procesos. Así que en la época navideña vamos a estar, como dicen, envueltos en esos procesos en el municipio de Cataño, pero ese es, ¿verdad?, el marco legal y los pasos, claro, a seguir.
Oiga, ¿qué piensa usted cuando le menciona a Oscar Santamaría?
Mira, Oscar es una persona que yo conozco también desde la Cámara de Representantes. Él fue asesor de varios legisladores en la Cámara de Representantes y luego pues entonces también montó su firma. Pero es una persona que yo la he conocido en los procesos y como asesor, vuelvo y te repito, hace muchísimos años cuando estaba allí en la Cámara de Representantes.
Oiga, ¿qué le parece a usted el hecho de que, ¿verdad?, esta compañía de Oscar Santamaría, de Waste Collection, se menciona como el hilo conductor entre todos los alcaldes potencialmente señalados y que 24 o 48 horas antes de que ocurriera lo que ocurrió con el alcalde, casualmente en el Departamento de Estado se enmendó el certificado de incorporación y Omar Marrero certifica esta carta en la que se elimina al licenciado Santamaría de las posiciones de liderato en Waste Collection?
Mira, todo lo que está ocurriendo toma por sorpresa. Toda vez que aquí no ha habido ni una sola acusación, sabemos, ¿verdad?, y ustedes, los medios de la prensa, han mencionado las distintas investigaciones, tanto estatales como federales, ¿verdad?, y las cosas que se han dado. Pero es curioso que aquí no ha habido todavía, ¿verdad?, ninguna acusación o planteamiento del gobierno federal. Y vemos, ¿verdad?, esta movida, como lo que acabas de mencionar.
¿Y usted le parece que una movida que dice que, o sea, porque uno tendría que eliminar a una figura que se está señalando en la prensa como potencial eje de discordia de la corporación, de su propia corporación? Tomás Rivera Chat dice que le parece una movida para mantener los contratos con el gobierno.
Julio, es que es totalmente especulativo. Okay. ¿Verdad? El que podamos decir eso, pues eso es una de las alternativas. Tendríamos que ver, de verdad que aquí habría que preguntarle al licenciado o a las personas que ahora están a cargo de esta corporación, a ver cuál fue la razón de esta movida. Como también, vuelvo y te repito, o sea, por eso es que me sorprende también lo de la salida de Cano, porque al no haber acusaciones, lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad?, era que pues venían algunas acusaciones y luego pues entonces veíamos la salida de la persona incumbente. Así que aquí ha ocurrido lo contrario, ¿verdad? La salida ocurrió primero. Así que todo sería especulativo en estos momentos, porque no hay, o sea, yo no puedo decirte, mira, aquí ocurrió esto, pues sí, mira, aquí hay una acusación y esta fue la transacción que hubo. Así que todo es especulativo. Vuelvo y repito, es muy lamentable lo que está ocurriendo.
Por último, preguntarle lo siguiente. Comenzábamos con la Contralor más temprano y la Contralor nos decía que no debía sorprenderle al país que hubiese múltiples señalamientos contra diversos municipios como consecuencia de lo que ella entiende ha sido el abuso de las declaraciones de emergencia. Ella dice, es una práctica que no es la mejor práctica de salud pública, de administración pública, que permite que se obvien todas las reglamentaciones y que, queriéndolo o no, esto provoca que algunos gobiernos municipales incurran en violaciones a la ley. ¿Se ha abusado de las declaraciones de emergencia? Ella dice, mira, que llueve y ya declaran una emergencia y ya no hay que hacer subasta y se obvian las reglamentaciones.
Bueno, eso es algo, ¿verdad?, que ella tendría que indicar y decir quién ha violentado alguna ley, alguna reglamentación. Pero sí tengo que decirte que eso es parte de la orientación, ¿verdad?, que nosotros hemos dado a través de la federación, porque en el pasado lo vimos, o sea, después de unos eventos atmosféricos, ¿verdad?, de unos huracanes, como por ejemplo en el recogido de escombros, se dieron unas contrataciones que luego hubo alcaldes que lamentablemente tuvieron que renunciar, ¿verdad? Y otros llegaron hasta la cárcel. Así que se haya dado en el pasado, sí. Y ahí está, ¿verdad? No vamos a tapar el cielo con la mano. Ahí está evidencia de ambos partidos también. Vuelvo y repito, pero eso es parte de la orientación que se le da a todos los alcaldes y alcaldesas, que uno tiene que ser prudente, tiene que ser cauteloso en esas decisiones y que las emergencias no es una carta abierta para uno hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Uno como quiera hay unas libertades, pero uno tiene que ser cauteloso en eso.
Claro. Oiga, le mentí, tengo una pregunta, pero se me acaba de ocurrir y es sobre otro asunto. No le he preguntado directamente sobre qué le parece la determinación en el caso del exalcalde Héctor O'Neill, que dice que su capítulo cerró, pero que un poco lanzó como unas palabras ahí medio crípticas, donde dice que ahora comienza para otras personas una situación que no describió, pero que comenzará para otras personas. ¿Qué le parece?
Bueno, mira, yo lo que he dicho con eso, ¿verdad? Yo trato de no tocar ese tema mucho, ¿verdad?, por las controversias que se han dado en el pasado, pero yo creo que era necesario, como él ha dicho, el poder cerrar ese capítulo. Es muy triste, ¿verdad?, lo que ocurrió, y yo creo que lo importante es eso ahora, el poder cerrar ese capítulo y poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Yo estoy enfocado aquí en Guaynabo, en poder seguir el trabajo.
Las reclamaciones producto de las acusaciones contra el exalcalde, las reclamaciones contra el municipio que usted dirige ahora, ¿continúan vivas las compensaciones económicas?
Sí, hay una que está viva ante el IOC, que está el municipio, que es de ese caso.
¿Y cuánto la están reclamando?
Es parte del caso, de hostigamiento, etcétera. Así que
claro, pero ¿cuánto dinero le están reclamando al municipio?
La cuantía, bueno, tuviste en el último que tuvimos que pagar cerca de $2 millones, así que
anda, esta, $2 millones siempre, de dólares.
Sí, ese fue el caso del hijo, obviamente de una empleada que tuvo una reclamación y pues se perdió el caso y pues, lamentablemente el municipio tuvo que desembolsar ya. Gracias a Dios ya liquidamos, ¿verdad?, esa deuda.
Claro. O sea, que usted anticipa que en esta otra, si el municipio pierde, también tendría que pagarse una suma millonaria.
Bueno, yo espero que no, pero, ¿verdad?, no puedo entrar en los detalles y en las alegaciones que nosotros estamos haciendo como municipio, porque todavía eso está vivo, pero yo espero que no. Vamos a ver.
¿Cuánto le ha costado al municipio todos estos reclamos contra el alcalde? Porque yo sé que el anterior caso fue de 2 millones, pero creo que había otras reclamaciones, ¿no?
Sí, hubo otras reclamaciones y de otro personal también. Uh-huh. El municipio, yo he dicho, tengo que pagar sobre 4 millones, 5 millones de dólares en así que sí, ha sido sumamente costoso. todos estos procesos.
5 millones le ha costado el capítulo cerrado de Héctor O'Neill.
Esto es parte de esto, pero nada, ya vuelvo y repito, yo creo que lo importante es ya cerrar ese capítulo y poder proseguir hacia adelante.
Como no, alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos.
Siempre a las órdenes.
Nos acompaña Luis Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Alcaldes. Buenos días.
Buenos días para ti, Julio. Saludos, bendiciones.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo toma usted esta renuncia de el alcalde de Cataño, que no es de su partido, pero es un alcalde prominente y a fin de cuentas alcalde?
Claro, y un ser humano muy lamentable, padre de un niño y esposo. A nosotros nos ternan estas cosas que estén pasando y nos duele que volvamos a estar repitiendo errores del pasado. De alguna manera, nosotros desde la asociación siempre hemos estado, por lo menos yo como presidente, hemos estado durante toda mi incumbencia luchando para que la transparencia del buen gobierno pues, sea un tema medular y que de alguna forma la gente vea las formaciones reales que se emplean de los municipios. Y yo espero que esta situación individual de una persona o de varias personas no paguen bajo ninguna circunstancia lo que significa los municipios. Los municipios son mucho más que eso.
Ahora bien, le comentamos en la introducción que la información que va llegando es de que hay múltiples municipios, se habla de 6, de alcaldes y de exalcaldes, y que incluso podrían alcanzar alguna figura del Partido Popular, vinculada a contratos por esta compañía de recogido de basura. ¿A usted le sorprende esta información? ¿No? ¿Qué piensa al escucharla?
Bueno, me sorprende, sí, que también se mencionó al posible alcalde del Partido Popular. Como te dije, todo esto es un grado de especulación que estoy convencido que en algún momento de la semana vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y como te dije, o sea, para nosotros continuar haciendo la obra municipal es importante y esto pues no debe darnos el ánimo ni el enfoque. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reforzar durante estos próximos meses es que darle capacitaciones a los alcaldes nuevos y también a los alcaldes viejos, para que vean cómo se deben hacer las cosas bien. Estamos en un momento crítico donde la gente del país quiere ver obra, quiere ver cosas, y esto pues obviamente es una cosa que nos entristece a todos, pero tenemos que levantarnos. Somos más los buenos, Julio, son mucho más los alcaldes que hacen las cosas bien, trabajan en cumplimiento de la ley, y que cada centavo que reciben lo ponen en beneficio del pueblo. O sea, no se puede generalizar por esta situación.
Conversamos con la Contralor de Puerto Rico y ella mostró preocupación, alcalde, por lo que ella dice es el abuso de las declaraciones de emergencia a nivel municipal. Ella dice que ha habido una proliferación de declaraciones de emergencia, que ella entiende que en algunos casos se justifican. Obviamente, por ejemplo, después del huracán María, claro que tiene que haber una declaración, después de los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella dice que hay un abuso de esas declaraciones y que esas declaraciones no son una práctica adecuada de administración pública porque se borran los procesos que son filtros para evitar actos de corrupción. Añade, claro, que no debe sorprendernos que haya múltiples señalamientos vinculados a esas declaraciones de emergencia. ¿Entiende usted que bueno, se está abusando?
Tengo que decirte que la mayoría de las declaraciones de emergencia que hacen los municipios se sientan en declaraciones de emergencia que han hecho un presidente de los Estados Unidos y un gobernador. O sea, más allá de otras declaraciones de emergencia que se hayan hecho por encima de circunstancias, deben ser bien pocas. Sí, bien pocas. Yo creo que aquí el ejercicio militar en la moral que pueda tener el individuo, porque la tentación está...
Alcalde, disculpe, es que se está entrecortando. Si lo puede retomar para que no se pierda su declaración, ¿qué me decía?
Que la mayoría de las órdenes de emergencia que se realizan por los municipios, usaban las órdenes de emergencia que fuera un presidente, para que entonces el dinero se pueda reforzar. Y en pocas ocasiones se hacen órdenes de emergencia por una situación que no es...
Ay, alcalde, lo estoy perdiendo, bendito. No, yo creo que es que no tiene mucha señal. No sé si sea posible moverse o si está restringido a ese lugar, pero está entrecortado. A ver, hable un poquito.
¿Escuchas ahora?
Ahora sí lo escucho, ahora sí, vamos a ver.
Me decía usted. Por acá por el campo, Julio.
Eso pasa.
Que te estaba diciendo que la mayoría de las órdenes ejecutivas que se profesan por un municipio están basadas en órdenes ejecutivas que hace un presidente o un gobernador para que se puedan reembolsar los gastos que se puedan incurrir. Son bien pocas las ocasiones en que se hace una orden ejecutiva basada en nada. Tiene que haber una situación de emergencia real.
¿Y usted cree que esa es la norma o que están utilizando? Claro que nunca una generalización es lo adecuado, pero se ha estado abusando en algunos casos.
No es la norma, tengo que decirte que obviamente si se hace un uso correcto de una orden ejecutiva, no es la norma. Casi siempre el gobierno municipal lo hace cuando ya hay una declaración de desastre, cuando hay una declaración de emergencia, para que puedan ser reembolsados los gastos, a menos que haya una situación de marca mayor, pero no es la norma.
Alcalde, cuando la Contralor dice que podría haber señalamientos contra alcaldes por este asunto, ¿usted no se da por aludido?
No, bajo ninguna circunstancia. El pueblo me conoce y sabe cómo yo manejo los temas municipales. De hecho, ayer mismo hablaba del tema de la basura y fue un tema que yo, cuando llegué a la alcaldía, lo manejé inmediatamente porque lo que se estaba pagando era algo absurdo. No había forma de que el municipio lo cubriera. Y llevo ya 10 años haciéndolo por mi cuenta, o sea, con empleados municipales que han hecho un trabajo extraordinario. Hemos comprado equipos para beneficio del municipio y me ha ahorrado más del 50% del gasto que se hacía antes bajo la pasada administración. Así que nosotros todo lo contrario, hemos sido ejemplo de cómo se debe administrar un pueblo.
Bueno, le agradezco el tiempo, alcalde, gracias por estar con nosotros. Y antes debo preguntarle, para cambiar de tema por un momento, ¿cómo va el tema del manejo del COVID-19 ahora que se habla de un repunte en los casos? ¿Y el momento en que parece que se ha enmendado el sistema de rastreo municipal?
Bueno, sí, lamentablemente por la situación que está pasando ahora en el país, pues no se ha discutido este tema. Nosotros ayer sacamos un comunicado diciendo que nos preocupa esta transición del Departamento de Salud, que ahora pues piensa manejar fondos diferentes para el rastreo, y sabes que estamos ante una nueva variante, y eso pues, poner en riesgo, como tú y yo hemos hablado mucho de la importancia del sistema de rastreo y que el Departamento de Salud pues no debe inmiscuirse en este asunto pues para trastocarlo, y nos preocupa mucho. Estamos en diálogo con el secretario, sé que el secretario está comprometido y la doctora Marzán, pero hay ahí dentro del departamento muchas personas que no creen en el sistema y eso es lo que me preocupa. En Villalba,
¿usted cree que lo están torpedeando?
No es que lo estén torpedeando, es que me preocupa que esta transición y ahora ellos piden que los contratos sean directamente con salud, y ustedes saben lo que eso puede conllevar. Así que estamos pidiéndole al gobierno que pida una dispensa al CDC para que se continúe el sistema tal como está, con los mismos empleados, con la misma dinámica, porque estamos en un momento crítico, o sea, no podemos estar trastocando y estar inventando con otros andamiajes que pueden producir problemas en los sistemas de rastreo, que hasta ahora han sido la herramienta después de la vacuna más importante. Lo que es de Villalba, solamente tenemos 3 casos, y el 99.7% de la gente está vacunada en Villalba. Casi todo el mundo. Estamos buscando ese
Y respuesta punto. También, porque algunos alcaldes, colegas suyos, me han dicho que el problema es que la gente se vacunó, pero muchos de los que se vacunaron en esa primera etapa, que son personas de riesgo, ¿no?, mayores de 65, no están acudiendo a su refuerzo.
Bueno, eso también lo estamos manejando, pero al menos el que tengan algún grado de inmunidad es importante. Y que tengan esa primera vacuna, esa segunda dosis también. Y pues algo se empieza. El tema de los refuerzos, pues sí, estamos luchando con eso y para que los niños también se vacunen.
Cómo no. Alcalde, gracias por estar con nosotros.
Cómo no, gracias a ti.